Tu Areña al Día, Fran Muñoz.
Bueno, pues 11 y 33 minutos de la mañana, seguimos en Guareña al Día, seguimos en Radio Guareña, y en estos próximos minutos, el pasado miércoles hablábamos del Festival Escénicas, pero dentro del Festival Escénicas este año van a haber una actividad sin duda pues un poquito especial y extraordinaria. Son unas jornadas de diagnóstico social juvenil, bueno, pues que van a estar inmersas dentro de esa octava edición del festival. Tenemos aquí a una de su coordinadora, a Eva Romero. Buenos días, Eva.
Hola, Fran.
¿Qué tal, Eva?
Días.
¿Cómo va todo?
Bien, muy bien.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Javier Monago, que es el organizador y director de estas campañas. Javi, muy buenos días.
Buenos días, Fran.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues aquí andamos.
Ahí preparando ya todo, ¿no? Queda una semana,
sí,
solo.
Sí, sí, una semana escaso.
Eva, si te parece, ¿cómo se da la... Bueno, al hilo de esta jornada, sin duda, está esa obra de teatro, ¿no? Como es Carne de Cañón, que es parte primordial de los temas que se van a desarrollar en esta jornada. ¿Cómo se decidió, cómo se planeó, se indicó? Vamos a hacer unas jornadas sobre esto en Guareña y dentro del Festival de Teatro.
Bueno, surge exactamente a raíz de Carne de Cañón, ¿no? A raíz de que nosotros vemos que el efecto que provoca, el valor que tienen los chavales al plantear ese tema, tiene un eco mucho más amplio de lo que nosotros podíamos esperar. Entonces, de ahí surge esa necesidad de ver cómo el efecto que provoca en chavales, en padres, en profesores, que nos animan y que nos instan a representarlo muchas veces, a llevarlo a muchos sitios, ese mensaje, ¿no? Uh-huh. Y luego sale de un anhelo para buscar esas soluciones, de decir, bueno, este tema está aquí, está, si hace tanta mella y si llega tanto, es porque está muy, muy presente, mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Que ya era bastante. Entonces, bueno, esta es nuestra manera de darle un poco salida a eso y de aportar nuestro granito de arena, a ver qué podemos hacer para buscar herramientas un poco de resolución de todo esto, ¿no?
Cabe recordar que Francisco Javier Monago, el organizador de estas campañas, de estas jornadas, es doctor en sociología por la Universidad de Extremadura. Francisco Javier, son temas de actualidad, ¿no? Por desgracia.
Sí, son temas de mucha actualidad. Raro es el día que no veamos alguna noticia en el periódico o en la propia radio o televisión que nos hable de algún chaval que ha sufrido acoso o a través de los medios a través de las redes sociales, que nos hablan de chavales y chavalas que cada vez más están saliendo casos de acoso bastante bastante fuertes y en algunos casos, bueno, con un final bastante bastante mal.
Uh-huh. Lo decías ahora, quizás la llegada de las redes sociales, el auge de las redes sociales, sobre todo en los últimos años, ¿ha podido perjudicar en este sentido, entre comillas, el auge también de estas noticias que vemos, como tú decías ahora, en los medios de comunicación más a menudo que antes?
Hombre, yo creo que todo lo que está relacionado con el tema de Internet y redes sociales tiene, como casi todas las cosas, una doble perspectiva, ¿no? En un lado tiene una perspectiva positiva, porque eso nos facilita que todo el mundo tengamos acceso a la información, a los conocimientos, que a la proximidad de la comunicación, etcétera, etcétera. Pero también, si se usan de una forma negativa, ¿no? También nos podemos encontrar que se utilizan para atacar verbalmente a la gente, para quitar su prestigio, para ponerles en el punto de mira, etcétera, etcétera.
Y en el tema, sobre todo, de las redes sociales, por si acaso hay alguna persona que nos esté escuchando, sobre todo jóvenes, ¿qué precaución hay qué tienen que tener como precaución a la hora de esas redes sociales, ¿no? Que en definitiva es donde se pasan muchas horas al día, ¿no? Nos pasamos todos también muchas horas al día en los últimos tiempos.
Pues yo creo, cuando nosotros éramos chiquininos, yo recuerdo que mi madre o mi padre me decía, no te acerques a personas que no conozcas, uh-huh, o no te montes con nadie en el coche que no conozcas. En las redes sociales es un poco igual, nunca le digas a nadie tu nombre, nunca le digas a nadie o le dejas a nadie tu foto a gente que contacta contigo que tú no la conozcas, uh-huh, que no la conozcas. Entonces, los padres ahí tienen que hacer una labor, sobre todo, de apoyo a los niños, a sus hijos, y estar un poco vigilantes para que con quién se relacionan, quiénes son sus amigos, si contacta con ellos con las redes sociales, quiénes no, porque muchos de los problemas del tema del acoso viene a raíz de que alguien contacta contigo por internet, te empieza a pedir cosas y después como que te chantajea con, bueno, con cosas que tú hayas hecho.
Uh-huh. Eva, ¿qué temas, qué problemáticas vemos en Carne de Cañón que van a ser también eje principal de estas jornadas?
Bueno, justo de esto que estamos hablando. En Carne de Cañón vemos acoso escolar, pero acoso escolar que se multiplica hasta el infinito con el ciberacoso, ¿no? Uh-huh. Lo que está comentando Javi, o sea, el hecho de que el acoso escolar, digamos que podría limitarse a un entorno directo como era el colegio, ahora con uh-huh. internet y con el móvil, es una
todo, ¿no?
ingresión directa en la intimidad, o sea, en tu casa a todas horas, si quiere el acosador o el que sea, ¿no? Entonces, este es el tema que se trata, la vulnerabilidad de los jóvenes en las redes sociales, porque, por supuesto, es la tarea de los padres, pero los padres, por mucho que quieran, yo creo que tampoco pueden llegar a todo. Entonces, creo que es más efectivo que ellos mismos sean conscientes de que no deben, esto que comenta Javi, ¿no? No, en Carne de Cañón se dice tal cual, no debes pasar tu foto a nadie o una foto que no quieras que sea vista toda la vida por toda tu familia, uh-huh. por todos tus conocidos, ¿no? Es perder el control completamente, es como lanzar una botella al océano. Nunca más vas a recuperar eso, ¿no? Esa uh-huh. fotografía. Y todo el tema de la suplantación de identidad, toda esta historia, ¿no? Que es lo que vemos todos los días, millones de casos en Guareña, en cualquier pueblecito de Extremadura, en cualquier lugar, ¿no? En todo el mundo pasa, o sea, es universal, es un lenguaje de odio que no sabemos de dónde viene bien, ¿no? Qué nos pasa, uh-huh. que está en todas partes, no se puede circunscribir a un espacio o decir, bueno, es que esto está ocurriendo mucho ahora en una zona, pero en otras no, ¿no?
Claro, entonces, ojalá fuera, en ese caso, ojalá fuera así, no,
claro,
no sería tan grande el problema como es lo que es.
Y por otro lado también el tema de los trastornos alimentarios, uh-huh. igual, ¿no? Otro tema que está haciendo muchísimo daño en los jóvenes, tanto en niños como en niñas. Parece que en las niñas es más, puede ser que haya un porcentaje más alto en niñas, pero que es igualmente doloroso, ¿no? Esta idea, esta visión deformada de la belleza, ¿no? Una visión distorsionada que nos imponen los medios de comunicación, la publicidad, las marcas de moda, una imagen totalmente pues comercial y artificial de las mujeres, de las niñas en este caso, que para ellas son modelos y referentes. Entonces tenemos que intentar que esos referentes sean otros y que vean que son cáscaras vacías, que no realmente no aportan nada y claro. que lo importante de la persona está en otra parte, ¿no? Pero eso es muy fácil decirlo a los adultos, pero a ellos hay que buscar otro lenguaje para
y
que
sobre todo cuando somos más pequeños, cuando somos menores, cualquier cosa que vemos en algún medio de comunicación lo magnificamos un poquito más y lo convertimos casi en referente, ¿no? Y en
claro, modelo, es que pero es que te lo venden por todas partes, que ese es el ideal de belleza uh-huh. y que eso es en la televisión, todos los presentadores, todas las en las revistas, todo es un mismo canon y la belleza parece que es única, ¿no? Entonces uh-huh. Quien no se ajusta a ese perfil, pues de entrada del suelo se siente que es excluido y que no pertenece y que tiene que parecerse más a ese uh-huh. modelo, ¿no?
Francisco Javier, ¿cómo habéis planeado estas jornadas?
¿Cómo lo hemos planteado? ¿En qué sentido?
Planificado. Bueno, son jornadas, de verdad, son intensamente durante el viernes y el sábado, uh-huh. con muchas charlas y mesas de debate muy interesantes, muchas ponencias.
Sí, en principio, bueno, aquí quien hay que felicitar o agradecer toda esta labor ha sido principalmente a Eva, ¿vale? Que ella ha sido la que ha estado coordinando todo esto y un poco, bueno, pues currando eso, como se suele decir, ¿no?
Eva últimamente se ha partido en muchos trocitos, ¿verdad?
Sí. A ver cómo lo recompongo.
Parecía que tenía el don de la ubicuidad, ¿sabes? O sea, en todos los sitios estaba.
Sí.
Entonces, bueno, en principio el planteamiento se inaugura el viernes, día 11, por la mañana. Y a partir de lo que es la inauguración, bueno, pues es la acreditación de los participantes, ¿vale? Y una vez que ya están todos acreditados, pues se empieza con las actividades, ¿vale? Será una pequeña charla inicial, como de bienvenida o algo de esto. Y después ya por la tarde, digamos que empieza lo que es el bloque o el núcleo duro de la jornada. Entonces uh-huh. empezamos con la representación de la obra de teatro y después de ahí empezamos con... hay una sesión que es hablar con los actores... nos cuenta sus experiencias y hay una pequeña sorpresa que yo no voy a desvelar, a lo mejor, para ese
eso es secreto.
Y después ya pues ya pasamos a la jornada del sábado, tenemos ya las diferentes ponencias por la mañana y por la tarde habíamos pensado trabajar en plan de una serie de talleres para hacerlo más dinámico, ¿no? Sobre todo para que la gente, una vez que se le transmite un poco, entre comillas, conocimiento, la gente lo interiorice y después sean capaz ellos de expresarlo, verbalizarlo a través de los talleres. Uh-huh. Y finalizaremos con una pequeña puesta en común y la clausura de la jornada. Uh-huh.
Quizás nos vamos a adentrar en ese en esa charla, en ese contacto con los actores de esta obra de teatro, de esta representación, porque qué mejor los actores que han sido además los autores de esta obra, ¿no? Los autores, los que más o menos lo han empezado todo, qué mejor que los propios jóvenes que cuenten sus propias experiencias o sus propias vivencias, ¿no? En primera
persona. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Al final, esto es lo que se trata, sobre todo, que sean, aunque está abierto para toda la gente, lo importante es que sea la gente joven, digamos, que es la que está más en el foco de los medios de comunicación, uh-huh, más en el foco de las redes sociales, la que nos transmitan a los que somos un poco más adultos, por decirlo de alguna manera, nos transmitan cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus sentimientos, y que nosotros también podamos entenderlo. Es muy fácil decir, pues yo haría esto, pero tú a lo mejor no eres capaz de sentir lo que esa persona está sintiendo en ese momento. Uh-huh.
Eva, cuéntanos un poquito así, bueno, así por encima, ¿no? Hay ponentes en este caso, como ya decíamos el otro día cuando hablábamos así levemente sobre estas jornadas, hay ponentes de lujo en estas charlas, ¿no?
Totalmente. Ponentes de altura y grandes profesionales que, yo lo decía el otro día, ¿no? Que dijeron sí a la primera y con las manos abiertas para todo, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, Javi dice que lo he hecho yo, pero yo sin ellos no podía haber hecho nada. Y yo tengo una idea, que mi idea puede ser desvariada o me puedo poner a soñar, pero si no hay alguien que te lo hace realidad y que te dice sí, yo voy, no es posible, ¿no? Entonces, Javi está haciendo una labor increíble de apoyo y de organizando y tal, y todos, ¿no? Todos, cada uno desde su punto de vista, desde sus posibilidades. Son ellos los que el motor principal de todo esto, ¿no? Uh-huh. Los que lo hacen posible, porque bueno, yo quería hacerlo, pero no sé si hubiera podido, o sea, evidentemente no hubiera podido sola, ha sido, sí, porque ellos han dicho que sí.
Dando tú toda la charla.
No, que va, que imposible. Ellos son los profesionales, ellos son los que tienen que hablar. Y entonces tenemos pues eso, un elenco muy variado, o sea, una variedad de un prisma de miradas completamente diferentes que van a aportar, yo creo que mucha luz a ese tema, porque no se va a plantear desde un punto de vista solamente, ¿no? Se va a plantear desde el lenguaje, desde los profesores que están en los centros todos los días, desde la sociología, la psicología, o sea, una mezcla de miradas que me gusta a mí decir muy, uh-huh, muy bonita y muy rica, que creo que es lo que va a dar mucha luz y va a aguijonear mucho luego a los participantes para entrar al trapo, porque se van a plantear enfoques muy diferentes y yo creo que, pues en algún caso, bueno, que surjan las opiniones encontradas, ¿no? El debate, uh-huh, que es de lo que se trata, de decir, vale, aquí nadie va a venir a dar una lección magistral de nada, sino que van a hacer cada uno un enfoque muy muy breve y muy concreto sobre su postura y ahora, ¿qué tenéis que contar vosotros? ¿Y qué tienen que contar los chavales? Que es lo que yo les decía, uh-huh, a los actores el otro día, ¿no? O sea, es muy importante que estéis vosotros porque nosotros como adultos podemos decir lo que queramos, pero los que estáis verdaderamente en los centros todos los días sois vosotros y los que convivís y sabéis, estáis ahí un poco en el ojo, uh-huh, del huracán, sois vosotros y tenéis que decir algo, ¿no?
Claro, sí, la idea es un poco, también, puesto que la problemática no es unidimensional, sino todo lo contrario, es multifactorial o es una especie de multiproblemática. Entonces, el abordaje de este tipo de asuntos tiene que ser interdisciplinar o tiene que ser, por lo menos, mucho más multifactorial. Ver una perspectiva sistémica de por qué ocurre esto, no centrarnos, porque aunque en principio el acoso escolar se dé en la escuela, eso sí se puede extrapolar y pasar al ciberacoso. Pensemos que con las redes sociales, lo local, lo que antes pasaba en un entorno local próximo cercano, ahora se hace mucho más global. Ahora trasciende tu pueblo, trasciende tu comunidad autónoma, tu país. Cualquier noticia, uh-huh, que ocurra, una noticia que ocurra en Guareña, cualquier persona la puede estar leyendo a 1000 kilómetros de distancia, en Estados Unidos, o en Sudamérica o en Asia. Cualquier. Y ser objeto de debate esa cosa que ha ocurrido en nuestro pueblo.
Bueno, pues sí, además tú en primera persona te habrás encontrado ya con y habrás tratado incluso algún caso de esto, de los que se van a poner en conocimiento en estas jornadas, ¿no?
Claro, nosotros, bueno, yo sé la perspectiva sociológica, lo que intentamos un poco es estudiar cómo la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el tema que antes planteaba Eva del canon de belleza, ¿no? Cómo la propia sociedad, a través de los medios, nos hacen o nos están día a día bombardeando por bandeando, en este caso con un canon de belleza, ¿no? A las chicas con una serie de medidas, a los chicos está todo el problema de la vigorexia, ¿no? Lo del tema del tener músculo, de tomarte anabolizante, etcétera, etcétera, que después a tu salud le viene muy mal. Entonces nosotros, desde la perspectiva sociológica, intentamos explicar cómo la sociedad, qué transformaciones sociales han ido ocurriendo para que estemos un poco ahora en la situación en la que estamos. Y qué posibilidades o qué alternativas se puede dar desde el punto de vista social, pues teniendo en cuenta de que el hombre, el ser humano, es un ser grupal, es un ser que nosotros somos humanos, pero somos lo que somos porque vivimos en comunidad o en grupos. Si no, no seríamos seres sociales, es imposible. El ser humano, una de las características es que es un ser social. Entonces, intentamos dar algunos visos de cómo esas transformaciones afectan a nuestra vida y qué teníamos o qué debemos un poco hacer para que nos afecten lo menos posible. Y desde luego, campañas como esta, que son de sensibilización, son muy, muy importantes porque es una especie de toma de conciencia, ¿no? Uno a lo mejor no es consciente y a partir de ahí empieza a tomar conciencia, que es lo fundamental.
Y ahora, lo decías tú ahora, ¿en qué situación estamos en este punto? ¿Crees que...? También decíamos antes de los beneficios positivos y negativos de las redes sociales. En este caso, ¿un beneficio positivo de las redes sociales es la información?
Sí, sí, sí. Es que las redes sociales... yo soy un apasionado de las redes sociales, pero desde el punto de vista de la información. Gracias a las redes sociales se están haciendo muchísimas cosas. Se están haciendo campañas de apoyo a personas que tienen un problema. Se están haciendo campañas de aquí en España de apoyo a personas que las están desociando. Se están haciendo infinitas de campañas de apoyo a personas que tienen una problemática. Y nos estamos beneficiando de un montón de información. Ahora mismo las personas tienen mucha información. Gracias a las redes sociales sabemos qué está ocurriendo. Y gracias a las redes sociales nos podemos comunicar con nuestro hermano, que a lo mejor está en Estados Unidos, a través del Skype, por ejemplo, o a través del WhatsApp, o a través de todas estas nuevas aplicaciones que hay. Entonces, claro que tiene una parte positiva. El problema está en que cuando es positivo, alguien lo empieza a utilizar de una forma negativa o perversa, ¿no? Para hacer daño a otras personas, ¿no? Ahí empezamos con el problema.
La vertiente negativa de esas redes sociales, no de los medios, es no saberlo usar correctamente, claro, no aplicar todo correctamente. Eva, ¿quién va dirigido estas jornadas? ¿Quién se puede inscribir? Que todavía, por cierto, el periodo está abierto.
Sí, está dirigido a adolescentes, a educadores, a estudiantes de magisterio, psicología, sociología, trabajo social, pedagogía, y muy especialmente, para mí por lo menos, muy especialmente a padres y a madres. A padres y a madres, o sea, a mí uno de los motores que también me llevó a poner en pie esto a raíz de Carne de Cañón es conversaciones con algunos, con padres, con personas que vienen a ti y se encuentran perdidos porque no saben qué hacer, porque se encuentran con esto y no son psicólogos, ni son médicos, ni tienen por qué saber cómo abordar el tema y están tan afectados como los chavales en ese caso, tanto en el caso de anorexia, de trastornos alimentarios, como en el caso de acoso escolar, es que están perdidos, no saben qué hacer, no saben si es correcto hablar con la niña o no, si hablar con el profesor o no. Entonces, creo que esto es una oportunidad de oro aquí, sobre todo para los padres y madres de Guareña, que lo tienen aquí facilísimo y comodísimo, que vengan, porque ojalá afectados haya muy pocos, pero nunca sabes si te va a poder pasar. Entonces, tienes una oportunidad ahora de que te van a dar un pequeño maletín de... No de herramientas ni de soluciones hechas, porque eso es imposible, porque cada caso es uno.
Pero por si te ocurre saber reaccionar, ¿no?
Claro, pero sí muchas pautas de saber por dónde tirar, qué hacer, cómo detectar ciertas cosas, todo el tema de los consejos de uso de las redes sociales, el tema de la crianza y de la afectividad, que también es muy importante, que también se va a tratar, la comunicación consciente, ¿no? Como usamos las palabras a veces sin ser conscientes de toda la carga energética que tienen detrás, de todo lo que se dice. No solamente entre víctima o verdugo, ¿no?, acosador y acosado, sino también entre padres y madres con los niños, ¿no? Cuando se dice, pues yo qué sé, es que este niño es muy malo, es que... Tal, hay cosas que decimos así sin pensarlas mucho que el niño se las cree, porque su máximo referente... es su padre y lo que diga el padre va a misa y el niño no lo cuestiona, ¿no? Entonces, hay muchos detalles que creo que tienen que van a ser muy útiles para los padres. Entonces, yo tengo mucho interés en que vengan padres, vamos, me madres, gustaría, ¿no? Creo que va a ser muy útil para padres y madres. Y, por supuesto, adolescentes también.
Francisco Javier, ¿has visto la obra de teatro?
No, todavía no he tenido el gusto de verla.
Te vas a estrenar, te vas a sorprender seguro, ¿eh?
Sí, ya me has advertido, Eva, que además es una obra que afecta mucho a las sensaciones, ¿no? ¿Sí? A los sentimientos.
Sí, hay gente que salió, yo el día que la vi, hay gente que salió al final como llorando al final de la representación. Eso no es que sea nada negativo, sino todo lo contrario, es positivo porque ha visto una reacción, ¿no? De lo que
eso
ha visto.
Eso se remueve, claro. Remueve y es sorprendente porque además es que Carne de Cañón está hecho desde una perspectiva de un poco brechtiana, ¿no? En el teatro de con el distanciamiento, ¿no? Brecht en teatro lo que hace con el distanciamiento, es decir, Brecht es teatro social, entonces lo que quiere es dar un mensaje social o político, pero un mensaje de transformación de la realidad. Entonces, para eso hay que tener la mente muy lúcida y la emoción te nubla el pensamiento. Entonces, Carne de Cañón está hecho un poco con esas pautas, ¿no? Cuando la cosa o la escena llega a un momento, a un punto determinado de donde la emoción ya puede ser excesiva, se corta y hay un corte que de repente te quedas un poco así, pero que está hecho con toda la intención para que... Vale, señores, ¿no? Esto es teatro, la realidad es otra. Entonces, no os emocionéis tanto y vamos a ver qué pasa, porque esto está pasando de verdad. Entonces, no, vamos a dejar de llorar y de emocionarnos y a pensar qué está pasando, porque efectivamente hay determinados cortes que dices, joder, pues esto igual es muy duro, pero es que la realidad es mucho más dura que esa, ¿no?
Claro, y
entonces, con esa pauta y con ese enfoque de un poco cortar la emoción para que la razón esté más activa y más viva, que el público aún así salga conmovido y salga emocionado, pues me parece que tiene más...
Claro,
más significado.
Cuando
todavía,
algo te provoca una reacción así es por algo, no es...
Yo creo que
nada.
Provoca indignación, provoca, bueno, toma de conciencia, como decía Javi, ¿no? Que te haces consciente de, bueno, es que esto lo he visto, lo veo casi todos los días, ¿no? Todo el mundo se acuerda de alguien o de algún caso que ha visto, no solo en redes sociales, sino mucho más cerca, ¿no? Entonces no me están contando un cuento ni un drama que me cae lejos, sino que
es una realidad. Está basado en hechos reales, vamos, de la sociedad. Francisco Javier, ¿algo para terminar, algo para añadir?
No, yo simplemente, un poco a colación de lo que ha dicho Eva, decía José Antonio Marina, que bueno, que es un pedagogo y una persona con bastante conocimiento en los temas docentes, que hay que empezar a cambiar la cultura de la queja, por decir, hay que ver esto, cómo está, cómo no está, a mi hijo esto, a mi hijo lo otro, por la cultura de la acción. Todos tenemos que empezar a hacer algo. Y entonces esta jornada yo creo que es un poco un hito, ¿no? Un punto, un de inflexión para, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a hacer algo, vamos a tomar conciencia del problema y para transformar las cosas, porque si no tomas conciencia de los problemas y seguimos estarados en la queja de que pasa esto o pasa lo otro, no hacemos nada, al final nos quedamos en una vía muerta.
Bueno, pues Francisco Javier Monago es el organizador y director de esta jornada, junto a Pedro Miguel López, quien no ha podido estar esta mañana con nosotros porque, bueno, está atareado con sus oficios diarios, pero son unas jornadas muy interesantes que sin duda van a tener éxito la próxima semana en Guareña. Francisco Javier Monago, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Fran.
Me quedo un ratito con Eva para comentar otros asuntos ya al hilo de este asunto. Hasta la semana que viene, Javi.
Un saludo.
Eva, ya antes de terminar voy a aprovechar para hablar un poquito de la obra de esta noche de la Casa de Bernarda Alba. Entradas ya, si quedan poquitas o no quedan.
Agotadas.
¿Para qué agotaron
ayer en 2 horas. Ayer a las 10 empezaron a darse y bueno, en 2-3 horas ya no quedaban.
¿Cómo están las chicas?
Muy nerviosas, ¿para qué te voy a mentir?
Yo he hablado esta mañana con una y estaba un poquito nerviosa.
Sí, están muy nerviosas porque... Bueno, yo creo que dicen que el ensayo general debe salir mal.
¿Ah, sí?
No salió mal, pero estaba muy nerviosa. Pero eso siempre es una buena señal, que el ensayo general no salga perfecto, porque así ellas luego se crecen y yo creo que sé que hoy van a darlo todo, ¿no?
Y además, parte de ese nerviecillo también es positivo, ¿no?
Totalmente, claro.
Porque si
claro,
estuvieran tan relajados, tan tranquilos.
Yo a veces tengo la duda si les exijo demasiado, ¿no? Yo creo que no, pero... yo no les exijo nada, no les exijo evidentemente que sean profesionales ni nada de esto, porque además no nos interesa y no es lo que les corresponde, para ellas es otra cosa, ¿no? Y esto es, pero sí que les exijo que den todo lo que son capaces de dar, que es muchísimo, es muchísimo, o sea, todas son amas de casa, son matriarcas, son mujeres acostumbradas a llevar mucha carga, a organizar mucho, a hacer mucho. Entonces tienen mucha fuerza y mucha potencia que cuando la ponen al servicio del arte, en este caso, pues a veces y cuando es realmente se coordina y se pone en equilibrio todo el trabajo de todas, del grupo, pues tienen un resultado espectacular y hacen cosas realmente preciosas. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que una de ellas empieza a ponerse nerviosa, a dudar o tal, pues
se contagia
se resiente
resto, ¿no?
En la demás. Entonces, bueno, pero no es nada que no es nada nuevo. O sea, es algo totalmente esta normal noche, de los previos de un ensayo y de una...
Y que esta noche saldrá todo perfecto, vamos.
Yo creo que sí.
Estaremos en ello. Volviendo a las jornadas, Eva, todavía se pueden inscribir las personas. Está abierto todavía el plazo de matriculación para inscribirse. ¿Cómo lo pueden hacer? Para aquellas personas que nos estén escuchando.
Bueno, pues es muy fácil. La inscripción puede ser directamente aquí en el Centro Cultural, en las oficinas del Centro Cultural, por la en horario de mañana hasta las 2, o bien por correo electrónico también, en la web de Radio Guareña, que tenemos la solicitud de la hoja, la ficha de inscripción, te la descargas y rellenas tus datos y nos la vuelves a enviar a festivalescénicas@hotmail.com. Y nada, ahí nos ponemos en contacto con la gente, le damos los datos para hacer la cuota de inscripción simbólica, que son 3 euros, y nada, ahí está hecha efectiva la inscripción. Yo animo a que se apunte mucha gente, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Javi de la queja, ¿no? O sea, lo que tú dices de todo el público que ha salido emocionado y tal. Perdón. Es verdad, ¿no? O sea, toda esa gente que ha venido a ver Carne de Cañón y que ha salido removida y que ha salido indignada y que se ha quejado de qué mal está todo, de qué pena, fíjate, ¿no? Ese caso, el otro, tal. Hablamos, nos tomamos una cerveza tranquilamente y hablamos de qué mal está todo, ¿no? Y nos vamos a casa y al día siguiente todo sigue estando igual de mal. Hay que hacer algo, claro.
A la siguiente fase, ¿no?
Es muy cómodo, instalarse en la queja es muy cómodo, pero no avanza. Es la vía muerta que acaba de decir Javi, ¿no? Totalmente de acuerdo. La muerte, ¿no? Los muertos son los que no se mueven ya. Los que estamos aquí tenemos, yo creo que no el derecho, sino la obligación de hacer algo por cambiar las cosas, porque podemos hacer mucho. Es mucho más cómodo quejarnos, echarle la culpa a los educadores, al gobierno, a las instituciones, pero eso no sirve para nada.
Pero si entre todos
está muy bien
un poquito, ¿no?
Claro, está muy bien que pongamos esa demanda y esa crítica, por supuesto que sí, que nos quejemos y que pidamos cosas, pero mucho más importante, mucho más valioso es lo que podemos hacer cada uno. Y si aquí en Guareña, con muy poquita ayuda, entre 7, 8, 10 personas, sido capaces de hacer todo esto, está viniendo gente que viene de Madrid, de Mérida, que se están moviendo, que se trasladan aquí a participar, yo creo que la gente de Guareña debería estar como loca aquí, porque...
Es algo positivo, sí, señor. Sí. Bueno, Eva, pues nada, nos vamos a las noticias. Muchísimas gracias, que todo salga bien. Y suerte esta noche también en esa representación.
Muchas gracias a ti, Fran.
Un abrazo y un beso. Hasta luego.
Chao.